1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La Amazona Díaz y qué tal Cuba. Sí, Lisandra hoy lleva la cabellera suelta así como Celia Sánchez Manduley.
Ay, 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 me la he soltado un momentito, pero me la voy a recoger ya.
No, mentira. Tú sabes que me gusta así, sobre todo cuando lo tienes así.
Precisamente
medio,
por eso me la voy a recoger. Medio desmejorado. Tienes tú que estarte gustando tanto.
Ay, tú sabes que tú mueres por gustarme. En fin, la cosa que da la vida.
Lo que hay que aguantar, señores.
Adán Baliña es el nombre del joven que salta a las redes sociales. Es un argentino de 22 años que salta a las redes sociales porque acaba de lanzar un invento que para muchos les parece interesante. Si usted ha perdido o le han robado la cartela o la billetera, este joven asegura que su invento es para usted. Un chip que se acopla a la billetera o cartera con una aplicación a su teléfono celular o Android o iPhone, da igual, o a su tableta, como quiera, que le va diciendo si su cartera se aleja de usted más de 100 metros. Y eso me parece interesante para los hombres, realmente, porque los hombres cambiamos poco de billetera en general. Pero si yo fuera mujer y yo tuviera que cambiar, cada vez que cambio de cartera, cambio de chip, no, ya eso se me parece un compro.
Se me termina perdiendo el chip.
Yo sí, tengo ah, que, ya sé, ya
tengo
sé.
Que admitirlo.
O cambiando el celular.
Tengo que admitirlo. Pero ese señor podría
No, pero
pensar,
para los hombres sí es bueno, para los hombres sí.
Pero ese señor lo que tiene es que diversificar su negocio. Ya empezó con los hombres, con la billetera. Ahora tiene que hacer un juego de chips para las carteras de las mujeres. ¿Ves? Que sean 3,
50
4,
chip.
no hay que exagerar.
Bueno, cuidado, que hay mujeres que se pasan.
Bueno, pero uno tiene que controlarse un poco cuando va a usar el chip. Son como 3, vaya, yo creo que con 3 ya la cosa mejora.
Ya.
Pero bueno, hay que proponérselo. ¿Tienes el correo del muchacho?
No lo tengo. Tengo el nombre, pero lo podemos buscar por Facebook porque ahora está trending. El muchacho está trending.
Hay que darle la idea. Sí, señora.
No, y por supuesto, lo que diga Lisandra es ley. A las mujeres no se puede contradecir. A las mujeres usted... Mire, usted a las mujeres, usted dígale siempre que sí. Después hace lo que usted le da la gana, pero dígale que sí. Y después, si ellas le reclaman, usted pídale disculpas. Siga haciendo lo que le da la gana, pero dígale que sí. No vaya a ser que le suceda como a Leonel Pompa, que acaba de saltar también a las redes sociales este nombre, pero no precisamente por un invento, sino porque él estaba casado con Mariela Bañea, una rumana de 40 años de edad, una belleza de mujer, pero el señor... Ella le estaba diciendo que lo ayudara en las cosas de la casa y él le decía, no te voy a ayudar nada, se la daba de mangón. Y la muchacha esperó que el señor Leonel se durmiera y le arrancó un testículo. Solo por eso, el hombre llegó al hospital y la foto anda dándole vuelta a las redes sociales porque se ve el testículo fuera del escroto. Y todo por negársele algo a la mujer. A la mujer no se le niega nada.
Mira, no. Es que también esto es una exageración, Juan, porque es que, bueno, hay tantas cosas que yo hubiese hecho antes, de arrancarle un escroto.
Bueno, oye, pero ¿a quién empieza por el final?
No, oye, sí, ya veo. No, pero está desequilibrado. Bueno, pero tú, fíjate, un poco desequilibrado.
Pero fíjate lo que tú acabas de decir. Hay tantas cosas que hubiese antes de... arrancarle el escroto. O sea, ese está entre la posible...
Uno nunca sabe de lo que uno es capaz hasta que tiene que hacerlo.
Esto es lo mejor,
hay
señores.
Gente, hay hombres que agotan la paciencia de una, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo no creo que por haberle dicho que no unas cuantas ocasiones, la muchacha tenía que ir herido ahí directo, ¿no?
No, y además porque nosotros los hombres, si ustedes las mujeres no niegan algo, tampoco le arrancamos un seno. No es así.
Oye, está un poquito oscuro nuestro recorrido hoy.
Sí, vamos a ponerlo más tecnológico.
Empezamos un poquito malito nosotros, pero estamos cambiando ya. Sí, como ya saben, estamos hoy de recorrido, Juan compartiendo las notas que más le gustan, que a veces me pregunto por qué le gustan tanto ese tipo de notas, pero yo tengo otras tecnológicas aquí, así que doy un saltito hacia la tecnología y hoy estoy compartiendo con ustedes esta que me dejó maravillada, ¿no? Porque habla muchísimo de las posibilidades de la tecnología, que todavía hay mucho que hacer, sí, pero que se está haciendo maravilla, eso también es cierto. Imagínense que la pasada semana Samsung presentó la Galaxy Note 7, que es un teléfono inteligente.
Está de campeón, se mete en el agua y todo.
Pero espera, el rasgo que más me gustó es que se puede desbloquear tan solo con la mirada. Asimismo, ya uno había visto este tipo de rasgos o de elementos diferentes, por ejemplo, con la huella digital.
Y se te gusta porque le puedes hacer lo mismo que a mí, me mira y me destroza.
No, se señor, no es por eso, no es por eso. De la confianza. Y lo que me interesa mucho, porque nada, porque prueba todo el poder que va a tener uno sobre estos equipos y cómo se va a integrar cada vez más en nuestra vida. Ya los críticos están diciendo que aunque tiene una velocidad aceptable, o sea, que uno lo mira y no tiene uno que estar una hora mirándolo, sino que rápido se desbloquea, que sí es un poco incómodo porque hay que acercárselo a los ojos, hay que acercarse a la cámara del teléfono. Hay gente que dice que es más fácil poner el dedo, ¿no? La huella dactilar. Sigue siendo mucho más fácil la huella, pero son opciones, señores, y muestra lo avanzado que va la tecnología. Bueno, no es la primera vez.
A mí lo que
vez.
Me gusta es que lo vi en la tienda, así que te lo meten en una caja y le echan agua, y entonces me fascina.
Eso sí, lo dejan en agua, lo dejan ahí en agua.
No lo has visto, no lo has visto.
Sí, sí. Es verdad que es sorprendente, ¿no? Un teléfono ahí en agua y, bueno, ahí está funcionando, lo sacan, te lo muestran para que veas que funciona. Y eso es muy útil, ¿no? Porque a uno le encanta tomarse fotos debajo del agua, ¿verdad?
No, sí, sí, sí. Uno se tira fotos en cada lugar.
No, pero es que nada, yo me río con eso de las fotos debajo del agua, porque, oye, mi hermana queda bien, 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 bien. Yo no sé cómo ella hace, aguanta la respiración. Ella se ríe y todo debajo del agua, es una cosa fenomenal, el pelo le queda así del agua. Y yo, no hay forma de que quede bien en una. Siempre quedo con una mueca, una burbuja me queda de arriba un ojo. Es una cosa horrible. Es que, nada, hay que gente fotogénica hasta debajo del agua.
Sí, claro, y hay otros que somos fotogénicos, pero no precisamente waterproof.
No, yo no. Yo waterproof no soy, definitivamente. Pero nada, es interesantísimo esto que se está logrando. No es la primera vez que un teléfono inteligente hace o tiene este rasgo. El Lumia 950 de Microsoft también tenía esta tecnología de escáner ocular, así es como se llama, pero va avanzando, va mejorando con el tiempo y, bueno, hay que seguirle la pista a este tipo de tecnología porque uno nunca sabe cuándo de verdad va a estar listo.
Y eso es bueno porque así si te roban el teléfono, pues también te tienen que robar el ojo.
¡Ay, qué barbaridad! Bueno, sí, eso, uy, eso no, un poquito eso de miedo. Estás hoy, estés macabro. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Oye, todo lo que sale de tu boca es macabro. No sé si decirte que me digas la nota que sigue, la que trae.
No, tira tú una primera.
Sí, yo.
Continúa tú.
Así debe estar. Voy a seguir aflojando esto. Bueno, lo otro es interesante es que Apple se ha unido a estas compañías que están tratando de que sus usuarios se le unan en la búsqueda de fallas, en la búsqueda de errores.
Por que
una
lo pagan, por
recompensa.
Cierto.
Sí, sí, sí. Ya habíamos oído que empresas similares como Facebook, Google o Microsoft estaban buscando estimular a los hackers para que compartan con ellos información sobre las vulnerabilidades de sus sistemas en vez de venderlas al mercado negro. Que por cierto, puede ser mucho más rentable venderlas al mercado negro, ¿no? Sí.
Pero Lisandra, por favor, estamos hablando.
Es la realidad.
A público y tú le estás diciendo que el trapiche por fuera.
No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que dan más dinero al mercado negro, pero se requiere de una persona que quiera hacer el bien para que diga, sí, voy a coger un poco de dinero, pero también voy a compartir este secreto, este error que tiene con la compañía creadora que lo va a hacer mejor.
Claro.
Al final es una cuestión de libre albedrío, de lo que usted quiera hacer. Y es bueno explicarle a la gente las opciones que tiene.
Ah, bueno, eso también es verdad. Eso
bueno, ya después uno, que uno debe tomar la opción correcta. Eso está claro, pero me cayó muy simpático.
Y lo que pasa es que la incorrecta casi siempre es la mejor. Por eso no, a veces es mejor ni decirla.
No, es verdad. No es verdad que siempre es la mejor, no es verdad.
No, dije casi siempre.
Bueno, y me interesó mucho este artículo porque aquí están diciendo, están explicando qué hace falta para ganarse la recompensa de Apple. Y, bueno, lo primero es, por supuesto, que hay que ser personas conocedoras de este mundo, ¿no? Hay que ser hacker, hay que tener experiencia con el sistema que se está investigando.
Si alguien se da cuenta que hay una falla, ¿por qué tiene que ser hacker para...?
No,
para,
señor, para... pero no, Juan Juan, no tiene que hacerlo. Pero hay una probabilidad mayor de que si eres un conocedor de estos sistemas, la descubras. Que si eres una persona que de pronto cayó ahí, abrió Facebook y lo encontró.
Y no te gustó una cosa y la sugiere... ¡Pam! Y le pega. ¿Por qué no?
Bueno, tú lánzate. Ellos no dicen que no. Están diciendo que se requiere.
Yo voy a decir que ponga la foto tuya adelante, Facebook.
¿Y eso para qué?
Igual la atrapa más que la puerita esa que tiene.
Lo dudo, lo dudo. Azulita ahí. Lo dudo. Y recordemos el caso de este niño de FIDE, para que veas que no es una cosa que tiene que ser un perfil determinado de persona para descubrir esto. Yo lo dije aquí hace como unos meses. Hubo un niño de 10 años... Mira, fue en mayo, efectivamente, que recibió $10,000 por encontrar una manera de borrar los comentarios de otros en Instagram. Eso me parece que bueno, que...
Que está más pagado, pero me parece bien.
Sí, ¿verdad? Debieron haberle pagado más.
Muchísimo más.
Es lo que te digo de lo del mercado negro. ¿Ves? Que no es culpa mía.
¿Ves lo que te estaba diciendo? Y casi siempre lo irregular es lo que...
En el artículo dicen, efectivamente... que Apple debería pagar más, porque no solamente el mercado negro, otras agencias del gobierno pagan también más porque las personas les den acceso a este tipo de datos, ¿no? Por supuesto. Y lo otro es que en el caso este todavía es por invitación. No puede, tienes que tener algún conocido en Apple que te invite a ser una de las personas que puede
que gane su comisión por llevarte higos.
No, eso no lo dicen aquí.
Es un bandido.
Eso no lo dice la nota. Pero nada, es interesante ver, ¿no?, cómo todas estas empresas, en vez de ponerse en contra de estos hackers, están tratando de atraerlos a su lado muy inteligentemente. Y también dan su pequeña recompensa. Amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando de tecnología y de cualquier otra cosilla macabra que Juan se traiga entre manos.
Que salta al internet.
Que salta.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y todo lo que sucede en ella hasta sus propios oídos. Y fíjate si es así, que uno de los nombres que también hoy saltan a las redes sociales, aunque hace algún tiempo viene saltando a las redes sociales porque tiene el señor premio Michelin en su antiguo restaurante, ahora decide emprender su vida como chef privado y hacerlo a su manera. Y está saltando a las redes sociales porque dicen que su garbanzo es el acabose. La gente hace cola, pero colas así como en el 94 en Cuba, cuando el periodo especial que sacaban la gasolina y había colas de, no sé, 14 cuadras de cola. Así mismo es cuando el hombre saca.
Como deben estar esos garbanzos.
No, esos garbanzos.
Qué rico.
Y además dicen este chef californiano de 24 años, Christopher Sayek, de origen indio, que cuando hace los garbanzos aquellos, se muere la gente. Es más, salen, no sé si están llenos, pero salen riéndose del restaurante. Y me pusimos a investigar y a seguir leyendo la nota hasta el final. Y claro, no hay mejor manera de hacer, de reír a la gente y a que tenga satisfacción al comer. Es que el señor, uno de sus ingredientes favoritos es polvo de marihuana comestible.
¡Ay, no! ¿Eso es verdad?
Sí, sí, sí.
¿Eso
sí,
es
sí.
en serio?
Sí, claro, por supuesto.
Ay, qué fuerte.
Y tiene a la gente enganchadísima. Lo deberían acusar por narcotraficante.
Ay, eso es trampa. Yo me estaba imaginando.
Tiene a la gente enganchada con su restaurante.
Yo me estaba imaginando unos garbanzos de esos para chuparse los dedos.
No, esto es para volverte loco.
No, eso es picardía, como decía uno cuando era niño jugando. Eso es picardía.
No, tiene a la gente enganchada con su restaurante.
Para que tú sepas, oye, esta nota que traigo acá también es una idea que viene de la India y es que han abierto el primer museo de arte click en una ciudad sureña, Chennai se llama, y el museo está pensado para hacerse fotografías y selfies. Ese es el propósito del museo, es una idea de un artista local, es Tamil AP Chretar, es un veterano del montaje de espectáculos artísticos que ha montado 64 en la India y en el exterior y ahora, bueno, ha salido con esta idea de este museo o de este espacio para tomarse fotografías y selfies y es fantástico, ¿no? Porque es a través de juegos ópticos, de ilusiones ópticas.
Me gusta ese tipo de museo.
Y es increíble, ¿no? La periodista de BBC que es la que hace la nota, dice que cuando entró al museo escuchaba gritos, risas, que una emoción tremenda, la gente disfrutando de verdad todo este museo, porque dice que una vez adentro te puedes sentir como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, hay una silla que desde cierta perspectiva parece que eres muy pequeñita, la silla es inmensa y todo es perspectiva, todo es así. Y por ejemplo hay otra que está Adán saliéndose del marco y entregándole una manzana a la persona que se tome la
fotografía. Ese tipo de cosas de ilusión óptica me encanta.
Bellísimo, de verdad. Y otra, en otras está Atlas ofreciendo un enorme diamante mientras la Mona Lisa sirve una taza de café a la persona que está tomándose la foto. En fin, que de verdad está interesantísimo. Tiene 24 obras expuestas y ha sido tanto el éxito que ya están buscando dónde abrir otros museos semejantes a este. Hasta ahora han sido pinturas en 3D, ilusiones ópticas, lo que han...
En cuanto ahora en Miami, soy el cliente número uno.
Ojalá abrieran uno para acá cerca.
O en Cuba, usted podría disfrutar.
Porque es la verdad es que es muy interesante y como son fotografías, yo no creo que sea una cosa súper difícil de hacer ni nada. Eso
debe
mucho,
ser
mucho
complicado,
ingenio.
Debe ser complicado.
Mucho ingenio.
Por toda la tecnología que lleva, lograr la 3D, lograr
la
ilusión óptica de las personas cerca o lejos. Debe ser complicado, pero sin duda es un atractivo impresionante.
Bueno, yo creo que con un poco de ingenio, ¿no? Y saber cómo utilizar todo esto de la ilusión óptica, sí, se podría, ¿verdad? Mm. Qué interesante. Y tengo una notita que la estoy dejando para el final para sorprender a Juan Juan. No sé si quieres que te la cuente ya o tienes otra tú.
No, no, dispara, porque lo que tengo es una tontería de Amazon Echo. Ese objetivo, ese...
Bueno.
Las bocinitas esas que ustedes ven, que venden de Amazon Echo.
Echo, sí, oye, sí, están en todas partes.
Exacto, son esos dispositivos que usted pone, se conecta a internet y a través de Bluetooth, usted en su cuarto o en cualquier otro lugar le va poniendo y le va poniendo la música que usted quiera. Pues bien, es un peligro porque el FBI, incluso Amazon, no han confirmado, pero tampoco lo han negado, que se está usando por los hackers para, igual que emiten el sonido, usarlas de micrófono para escuchar lo que usted está hablando.
Bueno, déjame decirte que ese es un miedo que siempre ha estado, sobre todo con las cámaras y los micrófonos de las computadoras de uno. Determinadas personas, porque hay que tener cierto conocimiento, ¿no?, de cómo hacerlo. No es que cualquiera pueda ahora acceder a un programa y lograrlo. Pero sí, la cámara de su computadora puede convertirse en transmisor también de esa imagen, como mismo cuando uno hace un Skype o cuando usa IMO.
Claro, claro.
Entonces, hay mucha gente que le pone cinta adhesiva.
Yo
a
lo
esa
vi como
cámara
cinta adhesiva.
Le ponen un pedacito de cinta adhesiva porque eso nubla la imagen, por supuesto. Cuando la van a usar, se la quitan y si no, la dejan. Yo creo que es un poco de paranoia, pero si usted se siente más cómodo así.
Bueno, pero fíjate que ahora en el caso de Amazon, el Echo de Amazon, pues ya le han preguntado al FBI y le han preguntado a Amazon mismo, a la misma compañía, y ellos, te digo, no han confirmado, pero tampoco han negado la posibilidad.
Eso solamente significa
que sí.
Que sí, lamentablemente, así. Lo que pasa es que estas compañías se toman su tiempo para responder tratando de manejar el problema, pero en determinado punto tienen que decir cómo funciona realmente.
Bueno, cuéntame qué cosa es lo que trae eso, que me tiene ansioso.
Yo que me he pasado el programa entero criticándole lo oscuro que está hoy y la nota sorprendente. De verdad que no me lo propuse, ¿eh? Y es que traigo la historia de un hombre que ha convertido a su gato mascota muerto en un dron.
¿Cómo? ¿Y el gato volador?
Sí, el gato volador. Así mismo. No, se le murió su mascota y este señor, que es un holandés, Bart Hansen, es un inventor de profesión, es taxidermista por afición, se le ha ocurrido hacerle una especie de monumento.
Fusionó sus dos labores.
Así mismo. Y entonces lo que ha hecho es que ha puesto el cuerpo de su gato, ¿sabes?, en forma de dron, y las patitas abiertas así, y lo ha fusionado.
O sea, cuando tú ves,
cuando
él levanta el dron, tú lo estás viendo, el gato volando.
El gato volando, es el gato.
Interesante, interesante.
Bueno, él mismo, la historia de este señor Hansen, él dice que empezó a coleccionar animales muertos, ya dice Carlos, en el 2007, que él no es lo que se diría un completo experto.
Pues tú puedes suministrarle lo tuyo que has matado.
No, deja eso, porque ¿por qué tienes que ser así, oye? ¿Por qué tienes que ser tan malvado? Ay, mi madre, tengo que respirar profundo para lidiar con este hombre.
Para no arrancarme un testículo.
Ay, esa imagen no se me va a ir en unos cuantos días de la cabeza. Bueno, lo cierto es que este señor dice que él no es lo que se dice un completo experto, que todavía solicita la ayuda de profesionales, como en este caso. Él se asoció con taxidermistas para de verdad lograr que le saliera bien todo esto, y también con un ingeniero.
Claro, por el peso y todo eso.
Experto en drones, por supuesto, para que le ayudara, ¿no?, a hacer realidad esta idea. Pero empezó con su gato, pero esto no ha terminado. Lo ha hecho también con tiburones, con avestruz.
¡Wow! ¡Qué grande!
Así mismo.
Pero un tiburón grande.
Sí, sí. Incluso tiene como su propia compañía ya, porque hay personas que le está pidiendo que haga lo mismo con sus mascotas muertas.
Eso me gustaría, tener un volador, un tiburón volador. Eso me gustaría. Y se puede contactar, tiene
como la película aquella, Sharknado.
Claro, claro, claro.
De tiburones. Claro. Bueno, las personas, ya hay ciertas personas que lo han contactado para que haga lo mismo. La idea ha aprendido un poco. Siempre hay gente que le gusta este tipo de ideas muy alocadas. Y ahora mismo lo que está de verdad, que lo tiene obsesionado, es que él quiere montarse, él quiere volar con uno de estos aparatos que crea. Ya no podría, por supuesto, ser un dron, tendría que ser algo más grande.
Pero hay un dron que las personas se montan sobre él.
Bueno, él tiene pensado hacer algo así. Pero ahora
ya está hecho. ¿Cómo que se llama ese señor?
Un animal más grande, sí, pero combinado con un animal.
Ah, ya, ya. Porque si tiene pensado sobre un alemán, no, como sobre un elefante.
Dice que ahora mismo tiene en su taller de taxidermia una vaca. Ah, y no, puede que eche volar. A volar la vaca.
Más bien debería dar leche, pero bueno.
Pero está muerta ya.
Bien. Sí,
está
sí,
muerta,
no, por eso, ¿no?, me parece. Acuérdate. Bien.
Y dice, sí, voy a volar, y si voy a volar quiero hacerlo en algo raro. Así dijo, tenemos una vaca en este momento, está en la curtiduría y será como un transportador bovino de personal volador. Sí, ha dicho.
Ya no es el batimóvil, ahora la vaca móvil.
Y este es el equipo del ingeniero, que se llama Bellman, y de Hansen, ha recibido ya, como les decía, varios pedidos para convertir las mascotas de otras personas en drones. Yo creo que tiene su elemento simpático.
Yo creo que va a tener su éxito.
Pero también un poco oscuro, ¿no? Porque cuando a mí se me muere una mascota, ya, bueno, es lamentable, pero ya tiene que enterrarse. Y ya, ¿no? ¿No es un poquito raro tenerla ahí? Sin
pero
que esté...
culturales depende de la manera en que miramos la muerte de las personas que queremos y de nuestras mascotas. Sí, culturales de sí. La manera de ver.
A ti no te molestaría tener tu mascota y mirándote.
Yo no tengo mascota, tuviera a ti, pero no.
Sí, no, gracias, pero tuviste. Imagínate sí. Una de tus mascotas ahí en la sala de tu casa, mirándote constantemente.
No, a mí no me gusta. Sin que esté. A mí personalmente no, tampoco me gusta que cuando las personas incineran a sus personas queridas, pues la tengan ahí arriba del televisor de su casa. A mí no me gusta, pero yo lo respeto.
No, ya tú ves, eso a mí no me molesta, eso a mí no me disgusta del todo.
Tener las cenizas ahí
sí,
de aquí.
Sí, sí, eso no me disgusta.
No, a mí no me acaba de atrapar, pero bueno, yo respeto todo.
No, ya tú ves, es una cuestión, como tú dices, cultural. Cada quien tiene su forma de pensar al respecto. Bueno, a lo mejor ustedes de los que les gusta tener a su mascota convertida en un dron.
Absolutamente, claro que sí.
Y si ya existe uno que lo está haciendo, así que todo está en hacer las gestiones y pagar, porque creo que cuesta.
No, eso mismo su iba a decir. Ahí mismo, a ese mismo punto iba a llegar yo, porque iba a decir, imagínate, ¿y cuánto quiere mi amigo holandés por tal? Por eso.
Yo no sé en cuánto estará haciéndolo él, porque no lo dice en la nota, pero sí dice cuánto le costó a él su primer proyecto, que fue convertir a su gato en dron. Y fueron sobre los 2.000 euros.
No, siga ahí. Con los mosquitos.
No, ¿verdad?
He preferido tener un mosquito.
Un mosquito de mascota, ¿verdad?
Se vuela solo y...
Ay, ese cerebro de mosquito.
Que nada más que piensa en utilizar.
No me echa la culpa a mí, que eso de antes, eso no es culpa mía. Amigos, un placer, como siempre, haber echado a andar con ustedes a través de la internet y traerles las notas más simpáticas, más interesantes sobre tecnología y otros temas. Como siempre, les agradecemos muchísimo la sintonía y los esperamos mañana. Hasta luego, les dice nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.